Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque de El Tiempo y el Teatro, en este sábado 3 de julio, realmente tenemos el orgullo, la alegría, el honor de estar entrevistando a uno de los más grandes actores que tiene la Argentina. Me refiero a Diego Velázquez. Diego, ¿estás ahí?
Hola, Jorge, ¿cómo andás? Sí, acá estoy. Gracias. Presentación. No.
La verdad, felicitaciones primero por el Conex, que realmente muy merecido, y por supuesto, una gran alegría que haya regresado el espectáculo Escritor Fracasado. Nosotros te hemos visto en una cantidad de espectáculos que uno se lleva en el corazón realmente, no sé, el público, pienso en La Terquedad. Te vimos en, no sé, en Estado de Ira. Yo te vi en un espectáculo, creo que hace muchos años, que se llamaba 3X, ¿no es cierto? Que se
hacía. Sí, en la fábrica.
En la fábrica IMPA, exactamente.
Eso fue una de las primeras cosas que hice.
Exacto, bueno, y te vimos después en Coq, claro. Los Corderos, bueno, cantidad de trabajos realmente muy, muy buenos. Contanos un poquito, Diego. ¿Qué es Escritor Fracasado? Digamos, te dirigió Marilú Marini, ¿no es cierto?
Sí, así es. Escritor Fracasado, primero, es un cuento de Roberto Arlt, que es un cuento corto, que no es muy, muy conocido. Y cuando yo estaba haciendo la serie de Los Siete Locos y Los Lanzallamas, que estaba como muy metido en la lectura de Arlt, lo encontré, lo leí, y me deslumbró, no lo podía creer. Ese texto que casi tiene, no sé, 90, casi 100 años, y que describía el mundillo del arte de una manera muy actual.
Exacto. O sea,
no podía creer que ya en esa época estuviera todo tan podrido.
Tremendo.
La
imagen que da de lo que sería el crítico es tremenda, ¿no? Porque es el que no puede producir obra, ¿no? Es el escritor que no produce, se transforma en crítico, ¿no?
Sí, es tremenda. Y empecé a consultar así con compañeros de la serie, si lo conocían, nadie lo conocía. Después algunos compañeros, algunos actores pocos, algunos que habían pasado por ahí por la experiencia Bartiz, lo conocían. Y me empezaron a dar ganas de poder hacerlo. Es un monólogo prácticamente, es un cuento que está escrito en primera persona y es él relatando todo lo que hace para poder seguir perteneciendo a ese mundo del arte que le dio, el lugar que le dio en un primer momento.
Exacto.
A mí la idea de mi personal mucho no me atraía, pero fue más fuerte las ganas de compartirlo. Y ahí empezó como la búsqueda de, bueno, pero ¿quién? ¿Para que lo dirija quién?
Claro.
Y hablando con Oria Pupo, que es la escenógrafa y vestuarista de la obra, ella es muy amiga de Marilú, yo le comentaba que no sabía a quién ofrecérselo para dirigir, y ella me dijo, ¿por qué no se lo das a Marilú? Yo sé, pero Marilú no dirigió nunca.
Claro,
no sé, que además yo no tenía vínculo con Marilú en ese momento.
Claro.
Y dije, bueno, perdido por perdido, le pedí el mail, le escribí un mail, le mandé. Yo primero hice una adaptación, suponete que el cuento tiene 21 páginas, y yo lo bajé a 17, y le mandé ese trabajo ya empezado, y Marilú se recopó.
Qué bárbaro. Casi en paralelo. No me acuerdo cuál fue primero, creo que fue primero Escritor Fracasado, ¿no? Porque ella también dirige a Erika Rivas, ¿no? En otro. ¿Cómo fue la cosa? Primero Escritor Fracasado, creo que ahí al toque, ¿no es cierto?
Sí, primero fue Escritor.
Claro, después.
Porque Escritor viene como si. No sé, no me acuerdo exactamente, pero como si te dijera 2014, 2015.
Claro.
Es que la contacto a Marilú.
Claro.
Nosotros teníamos, en un principio se pensó, viste, en hacerla de manera independiente. Es complejo con Marilú armar una logística por esto de que ya está allá tanto tiempo. Entonces, no sabíamos, llegué a tener reuniones en el San Martín, antes de que ahí hubiera un cambio de gestión, y después entra Tantañana al Cervantes, él sabía de este proyecto, porque yo le había contado, y nos invita a hacerlo ahí. Entonces ahí terminó de cuajar un poco y de poder llevarse a cabo. Hizo rápido también, ensayamos concretamente 5 semanas.
Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y Marilú ya estaba en Buenos Aires cuando ensayaste o trabajaron vía mail? No.
No, se trabajó muy poquito, digamos, no, todavía no estaba esta dinámica de los Zoom y todo eso tan aceitada, ¿no? No, llegó, hicimos... Hubo un entendimiento muy rápido con Marilú, porque Marilú es una actriz muy de la acción y viene de la danza, y yo entiendo la actuación un poco por ese lado, ¿no? Por un lado más psicológico o enroscado, o soy más físico en ese sentido, y nos entendimos al toque, gracias a Dios, porque no teníamos mucho tiempo, pero fue, Marilú paró la obra, digamos, viste que cuando se dice parar la obra con pinzas, a la semana.
Qué bárbaro, qué bien, qué bien.
Y llegó con un hambre, con unas ganas de jugar, con una cantidad de propuestas apabullantes. Ella me decía, sos mi chiche nuevo, porque era su primera vez que dirigía. Fue muy, muy placentero. Y también ella tiene mucha experiencia en estar sola en escena, que es lo que yo no tenía.
Claro.
Entonces fue como una clase... un intensivo de aprender un montón de cosas.
Qué bueno, qué bueno. A mí me gustaría recordarle a las oyentes y los oyentes de todo el país en Radio Nacional, la radio pública, que estamos entrevistando a Diego Velázquez, uno de los más grandes actores que tiene el mundo del espectáculo, no solamente el teatro, sino también la televisión, el cine. Y Diego, me encantaría que enganches a la gente contándole de qué trata Escritor Fracasado, que, como decías, es un cuento, ¿no? Una obra teatral de Roberto Arlt, que está en su libro El Jorobadito, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo le explicarías el tema de ese cuento a los oyentes y las oyentes?
Bueno, a ver si puedo. Escritor Fracasado es un personaje que tiene un gran éxito, publica un libro a sus 20 años, que ese libro lo coloca lo posiciona dentro del mundo de la literatura en un lugar muy destacado, muy apreciado, pero después de eso él no puede volver a escribir. Uh-huh. O sea, no hay forma de que venga la inspiración, de que se le ocurra algo, y en realidad lo que cuenta la obra es todas las estrategias que él va haciendo para poder seguir perteneciendo a ese mundo que le abrió las puertas y que ya él no tiene con qué responderles. Entonces, bueno, hace muchas cosas y se empieza a transformar. Para mí lo bueno de la obra es que no importa qué haga, sino que los demás crean que soy el mejor. Me parece que esa es la síntesis, porque él lo que quiere es eso. Él quiere ser el mejor de los mejores, como si eso pudiera ser posible. Uh-huh. Él quiere la gloria, pero no a través de sus acciones, sino de la mirada de los demás. Es un poco el víctima de la mirada de los demás, de creerse eso que los demás dicen de él y después no tener con qué responder a esa demanda. Claro. Entonces, bueno, hace muchas cosas, es muy divertido todo lo que hace, porque es un ser bastante despreciable.
Sí, es tremendo, tremendo.
Y muy, muy, como que no tiene filtro, uh-huh. Se hace crítico, relata ahí qué es lo que hace cuando se hace crítico. Nada, es el contar una caída que no quiere ser caída en ningún momento.
Tal cual. Y Diego, a mí me gustaría que recordemos que el cuento, por si alguien lo quiere leer, se puede buscar en la web, por supuesto,
sí.
Tiene acceso libre en la web, pero si no también se puede encontrar en librería o en biblioteca, en el volumen El Jorobadito o en los cuentos completos.
Sí, o en los cuentos completos está, sí.
Claro, Roberto Ares, realmente un autor de referencia. Diego, a mí me encantaría decir que cuando uno va descubriendo, digamos, el trabajo de un actor, siempre se pregunta cómo fueron los comienzos de ese actor, y especialmente cómo descubrió que lo suyo era la actuación, ¿no? ¿Por qué no se dedicó, no sé, a veterinaria o al comercio o a otra cuestión? Entonces, contanos un poquito sobre cómo descubriste tu amor por la actuación, y si hay algún episodio de iniciación, digamos, es un momento que vos recuerdes como el momento en el que vos dijiste, esto es lo mío, va por acá. Viste que cuando uno es muy joven, o incluso niño puede ser, no sabe todavía muy bien quién va a ser, pero hay algo del descubrimiento de la vocación que es muy misterioso. ¿Hubo un episodio donde descubriste tu amor por la actuación?
No puedo identificarlo con uno. Yo soy de Mar del Plata y tuve un contacto, una relación muy estrecha con el cine de adolescente. El cine fue para mí como un descubrimiento maravilloso y un refugio, una compañía, unas ganas de saber más sobre eso. Y me gustaba, me gustaba la actuación, pero me veía más como dirigiendo, me imaginaba dirigiendo cine. Porque tenía como unos pensamientos medio como, bueno, para actuar hay que ser lindo. Estos pensamientos de chico, ¿no? Bueno, entonces por ahí me pueden dar algún papel de malo, después decía, no, para malo hay que ser bueno. Entonces decía, bueno, por ahí puedo llegar a conseguir el amigo del protagonista, ¿entendés? Como que tenía esas, no le tenía mucha fe a la actuación, pero sí un gran deseo de formar parte del cine. Porque casi no había visto teatro. No, mi familia no es una familia que íbamos al teatro ni nada de eso. Empecé a ver teatro cuando empecé a estudiar teatro, porque terminé la secundaria y no me podía venir para acá a estudiar cine, entonces empecé a estudiar allá actuación, pero con la idea de poder entender qué es lo que hace el actor para como director después pedir o esas cosas. Y nada, ya desde la primera clase entré como un caballo y fueron paralelos esos dos sueños, digamos, como de actuar y de poder dirigir. Me vine para acá al otro año, hice un introductorio en el IDAC, en la DAC, en Avellaneda, de cine. Vi el cine como muy a largo plazo, como algo medio imposible. Yo tenía unas necesidades más físicas. Me anoté en la EMAD, entré. Ese mismo año empecé a trabajar en teatro y fue algo como que, nada, la actuación ganó. Claro. De lleno y medio que no paré desde ese momento.
Qué bárbaro. Estamos hablando con Diego Velázquez y le paso la posta a Juano Villafañe. Juano, ¿querés preguntar? Dale vos.
Muy bien, Jorge. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Hola, Juano. ¿Cómo va?
Mirá, por todo lo que vos estabas conversando, a mí se me ocurren muchas cosas. En todo caso, asumila que te parezca más oportuno. Pero estaba pensando, por un lado, en la adaptación, ¿no?, del texto, por otro, en la puesta en escena, a propósito de una idea que se me ocurre a mí, al menos es un poco mi lectura, que de hecho el propio Roberto Ar inventa de alguna manera un personaje que de alguna manera también está asociada o asociado a las críticas que él mismo recibía como escritor, ¿no? Podría haber una lectura de ese carácter, y a su vez teniendo en cuenta que sobre el final del cuento había como un sentimiento de época, una idea de que todo es igual, nada es mejor, ¿no es cierto? Eso de que la inspiración no venía, ¿no es cierto? Que nada más ya se puede decir, una suerte del elogio del hombre mediocre, ¿no? sobre una situación de la espiritualidad de una época, ¿no? ¿Vos cómo lo adaptaste? ¿Cómo recolocaste este cuento hoy? ¿Cómo fue la apuesta? Contanos un poco ese mecanismo de adaptación sobre la idea del cuento y sobre tu propia lectura, ¿no, Diego?
Sí, esto que decís es así. Lo interesante para mí del cuento es que otros protagonistas de los cuentos de Ard, que son espejo del mismo, quizás, ¿no? Que uno asocia a Erdosain directamente con Ard. Pero en el caso del escritor, es como si él se hubiera puesto en la vereda de enfrente, en la vereda donde están los que lo critican, los que no le daban crédito, los que decían que él escribía mal, y los hace protagonista de ese cuento. Les da voz. En el medio también él cuela cosas que para mí son puro él, digamos, pero él, como si hasta pudiera llegar a entenderlos, cuáles son sus razonamientos, atrapados en qué mecanismos de la lógica artística del momento estaban metidos, y él les da voz. Y eso era interesante porque era como un poco el cliché del protagonista de textos de Roberto Ard, que tiene esta cosa oscura, pero que con el que uno empatiza todo el tiempo de entrada, a pesar de esos pensamientos oscuros. Acá, como nosotros percibíamos que era el opuesto, decidimos jugar por el otro lado, salir del personaje que se muestra desde la oscuridad y plantearlo desde uno que está todo el tiempo tratando de mantener una sonrisa para que los demás no vean el hueco que tiene adentro. Entonces, a mí Marilu planteó eso y me parecía muy interesante, porque todos tenemos el imaginario, desde las tapas de los libros hasta las películas, hasta las obras que vemos, de cómo son esos personajes, qué oscuridad manejan y cómo dejan ver esa oscuridad. Y acá era un poco lo contrario. O sea, tratar alguien que está todo el tiempo queriendo ser brillante y tratando de comprarse a su interlocutor. Por eso también la obra es totalmente a público. No hay cuarta pared. Yo recibo a la gente, me saco fotos con la gente al principio, como si fuera una inauguración de artes plásticas casi, ¿entendés? Como y todo el tiempo está él tratando de sostener eso, y por momentos deja ver esas grietas y esa oscuridad que tiene de una manera más clásicamente artiana, como la entendemos, pero en realidad es él manteniendo la fuerza de la sonrisa eterna, ¿no? De la sonrisa en todo momento, que es tan actual, además. Digamos, hay un paralelo ahí con las redes sociales, ¿sí? Sin ir más lejos, es desde un nivel de actualidad que...
Qué bueno.
Que eso es lo que tiene de Ard, ¿viste? Es alguien que fue, alguien que vio el futuro. Todo lo que cuentan los siete locos, es como un visionario que ojalá fuera más leído, a pesar de que los que estamos alrededor de él lo amamos y sabemos de su valor, hay un montón de gente que no lo lee, como que no lo leyó. Sí.
Es cierto, Diego, y me gustaría que recordemos días, horario y lugar de funciones de Escritor Fracasado. Hoy, sábado 3 de julio, es el digamos, la
estreno.
Primera, sí. El estreno, digamos, o reestreno, ¿no?
El reestreno, porque es una eterna vuelta esto entre las, las restricciones, y eso ya volvimos varias veces. Pero sí, vamos los sábados a las 20 horas en el espacio Callejón. Las entradas se sacan por Alternativa Teatral. Y en principio, por ahora estamos haciendo julio, vamos a ver qué pasa. Bueno, esto es todo paso a paso, ¿no? A ver qué...
Sí, exacto. Y esperemos que no haya que cerrar otra vez.
Esperemos que no.
Ojalá, Ojalá que sí. ojalá que no. Diego Velázquez, recién hablabas de tu relación con el cine, digamos, en tu niñez y en tu adolescencia en Mar del Plata, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿y cómo es hoy tu relación con el cine? No sé, te hemos visto en muchas películas, entre otras, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, tu presencia en Relatos Salvajes, ¿no? O, sí. O La Larga Noche de Francisco Santis, entre otras, ¿no? Pero hoy, ¿cómo es la relación? ¿Preferís el teatro? ¿Te sentís cómodo con... ¿hay una relación, digamos, con aquella imagen infantil y el presente en la relación con el cine?
A ver... No prefiero ni una cosa ni la otra. Lo que pasa es que teatro hice mucho más y cine hice mucho, pero es algo muy... ¿Viste? La actuación es práctica. Entonces hay algo del estar haciendo que permite que uno pueda afinar, que uno pueda corregir, que uno pueda crecer. Y en realidad a mí me interesa, como si te dijera, el proyecto, las personas que están involucradas en el proyecto... Puede ser película, puede ser teatro, puede ser un programa de televisión, pero me parece que tiene que ver más con el qué es eso en lo que me, a lo que me sumaría, digamos. Y sí, para mí es un flash poder estar haciendo películas, haber podido conseguir formar parte del cine de alguna manera, ¿no? Como después descubrir lo lindo que tiene el cine, ya no como espectador, que sigo siendo un espectador ávido todo el tiempo de ver cosas nuevas, pero sino encontrar la particularidad desde adentro, desde el set, el rodaje, el trabajo actoral en el cine es tan distinto a los mitos del trabajo actoral en el cine, ¿no? Y a mí me gusta eso, digo, esos trabajos, es un trabajo en equipo, que, mira, filmar una película es medio irse a vivir a otro país, un rato, porque te toma totalmente, y yo lo disfruto mucho. Recién volví, ahora estoy haciendo una serie, y tomé dimensión de lo que extrañaba el rodaje, el primer día, ya decís, claro, ¿no?
Esto... ¿Qué es lo que estás haciendo, Diego?
Estoy grabando Santa Evita, una serie basada en el libro de Tomás Eloy Martínez.
Muy bueno.
Sí, una serie de 7 capítulos para Star Plus, Disney, que se va a ver recién el año que viene.
¿Y qué personaje haces? ¿Se puede contar un poquito? O
sí, es en realidad es como... Es el, como si te dijera, el periodista, el investigador, Tomás Eloy.
Bueno, qué hermoso.
Y a él, pero como si está basado en él, pero no es él. Y nada, me toca esa, investigar.
Qué bueno. Se nos está pasando volando la entrevista, quedan muy poquitos minutos. Yo le quiero dar la palabra otra vez. Juano, dale, si puede ser cortita porque estamos ya sobre el cierre.
Sí, cómo no, Diego, a propósito de lo que comentaba sobre cómo habían razonado, pensado la obra, algo que puede ser muy relativo, pero que también tiene su dimensión. A mí me ha pasado muchas veces, ¿no?, que como que los escenarios me marcan las obras, ¿no?, y a veces las puestas, ¿no? ¿Cómo pasás del Cervantes al espacio callejón, ¿no? Está bien, no está la cuarta pared, pero ¿cómo es ahora el ritual, la ceremonia? ¿En qué sentido sentís que ha cambiado o que se complementa, Diego?
Mira, el escritor me ha dado a mí una gimnasia muy grande, en relación a adaptarse a las circunstancias de las que suceden en cada función, que es un trabajo que yo venía haciendo mucho igual con Ciro, con Sorsoli, nosotros trabajamos mucho en base a eso, pero esta obra es de una actualización del presente permanente, o sea, yo no me puedo ir ni un segundo. Y al principio sí, uno cree que las cosas, la primera apuesta, la de Cervantes, son las cosas más... de las que uno no se va a poder soltar porque se agarró a eso desde un primer momento, pero casi te diría que siento que la puedo hacer en cualquier lado ahora. Si tengo mis tarimas en el piso a las que me subo y me bajo, si yo con esas tarimas las puedo llevar a cualquier lado, siento que la puedo hacer en cualquier lado. Y la hicimos en Colombia, y cuando yo llegué a Colombia, miro el teatro y yo no sabía que iba a ser para 300 personas. Yo lo hago para 70. Juego con algo íntimo. Y pensé que, nada, que lo habíamos arruinado. Y no, una vez que empezó la función, eso me obligó a mí a expanderme y estuvo buenísimo. Que además me hizo pensar, ¿las salas para esta obra no tendrían que ser más grandes? Entonces, como que es tan blanda la obra, porque hay tanto contacto con el público, que en este caso no le tengo tanto miedo a la adaptación del espacio. Y claramente porque estoy enmarcado en esa especie de pasarela que tiene el escritor. Pero fue enriquecedor. Igual la experiencia en el callejón fue muy poca sin pandemia. Se vio reducido ya de entrada. O sea, ahora lo estamos haciendo para 35 personas. Es casi una reunión.
Me imagino que debe estar ya prácticamente vendida esta función. ¿Hay lugar todavía, digamos, sí? ¿Quedan todavía lugares? Y si no, para el otro sábado sería, ¿no?
Sí, este sábado y el próximo están agotados. Salió a la venta el 17, que bueno. Por lo que vi ya se vendió más de la mitad. Pero vamos a ir poniendo a la venta así... de a poco también.
Buenísimo que lo digas esto para que la gente esté atenta cuando se abre boletería.
Para el sábado 17 está abierto y creo que todavía queda, así que si quieren...
Qué bueno. Y vos sabés que este programa se escucha en todo el país, entonces me imagino que mucha gente que no va a venir a Buenos Aires o no vive en Buenos Aires estará pensando, y lo puede traer considerando sobre todo que es un espectáculo unipersonal, ¿está en tus cálculos esto de hacer una gira, presentarlo por las provincias? Me refiero a Escritor Fracasado.
Y sí, el deseo está, es un momento medio complicado para eso, pero sí, en su momento el Cervantes intentó hacer una gira, pero por compromiso que yo tenía no podía, pero sí, me encantaría. Además es una obra muy fácil de mover. Yeah. Pero bueno, me parece que no es ahora justo el momento para hacerlo. Todo se calme un poco...
Pero sí, yo creo que se está abriendo ya una perspectiva a futuro, ¿no? Yo estoy pensando en el mes de septiembre, en octubre, creo que las cosas van a estar distintas, ¿no? Entre que viene el calor y por otro lado la vacunación bastante extendida, ojalá que eso vaya cambiando las coordenadas, ¿no?
Ojalá que sí.
Se nos pasó volando la entrevista, realmente.
Es verdad.
¿No sabés cómo te agradecemos esta comunicación con El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública? Te escuchó todo el país. Recordemos entonces, Escritor Fracasado en el espacio Callejón, los días sábado, y el horario, repitámoslo, por favor.
A las 20 horas.
Y se consiguen las entradas a través de Alternativa Teatral. Por favor, estén muy atentos cuando se abre la oferta de función, que sería cada cuánto, o sea, la próxima que se abre ya sería para la tercera semana.
La tercera semana está abierta ya, que es para la que quedan algunas entradas, y la semana que viene se va habilitando por semana, digamos.
Perfecto. Diego Velázquez, muchísimas gracias. Gracias a Juano Villafañe y muchísimas gracias a las oyentes y a los oyentes de todo el país en Radio Nacional, la radio pública. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Chao, gracias.
Abrazo, Diego.